Estás escuchando la radio Nuevo Mundo, siempre buenas conversaciones y buena música nacional. Lo que escuchábamos recién es Chini and the Technicians con Te vienen a ver. A esta hora les cuento también que continúan las tratativas por llegar a un acuerdo con el sector público, algo que se ve muy, muy difícil debido a la cifra baja, ¿no? A juicio del sector público, de la mesa del sector público que está proponiendo el gobierno. Este lunes 14 de diciembre continúa la negociación entre la mesa del sector público y el gobierno para cerrar el reajuste que determine los montos de remuneraciones, los beneficios y los bonos también para los empleados de esta área durante el año 2021. La principal diferencia entre las partes está en el reajuste de sueldos, ya que los gremios del sector público exigen un aumento equivalente a un 4%, indica Mega, para las remuneraciones más bajas y de un 3% para las más altas. Sin embargo, el gobierno puso sobre la mesa un reajuste de un 2,5% para quienes perciban remuneraciones de hasta 1,4 millones, una cifra que subió a el 2,6 nominal y un aumento de solo un 0,5% para los sueldos más altos del sector público, que es poquito, ¿no? Un aumento muy, muy, muy mínimo que no alcanzaría siquiera para copar lo que ha aumentado la inflación, ¿no? La plata, sabemos, mientras va pasando el tiempo, vale menos, producto de la inflación. La mesa negociadora del sector público espera acercar posiciones con el gobierno y fijar un reajuste de al menos un 3% para las remuneraciones que alcancen los 3 millones y sobre este monto un aumento de 2,8%. También está el tema del bono de término de conflicto, ¿no? En cada proceso de negociación, los trabajadores que quedan sujetos a la nueva ley del sector público reciben un bono de término de conflicto o término de negociación. Aunque aún los reajustes están en conversaciones, conocer el último entregado sirve como parámetro para conocer el monto que se otorgará durante este mes, ¿no? En la última negociación, los valores del bono fue de 190 mil pesos para los sueldos iguales o menores a 702 mil líquidos y de 94 mil desde 702 mil hacia arriba, ¿no? Hasta los 2 millones y medio. La ley de presupuestos del sector público fija los reajustes de los beneficios que recibirán los trabajadores. Este año aún no está definido el monto de aguinaldo navideño, pero el último entregado sirve como referencia para determinar cuánto dinero se entregará también este 2020. Cada año, el monto se reajusta en aproximadamente 1.000 pesos, por lo que la bonificación de este año debería superar levemente los montos del 2019, ¿no? Que fueron 57 mil pesos de aguinaldo para quienes ganen hasta 773 mil pesos y un bono de solo 30 mil pesos para un aguinaldo de solo 30 mil pesos para quienes ganen desde 773 hacia arriba. Bueno, estamos ya en línea, ¿sí? Con nuestro invitado para conversar precisamente respecto de este tema, Carlos Insunza, dirigente de la ANEF. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Así que atento para entregar elementos respecto justamente a lo que estaban ahí contando.
Bueno, esta al parecer es una jornada clave, ¿no? Acá yo estaba narrando algunos de los topes en que está la negociación. El gobierno no pasa del 2,6, 2,7%. Cuéntanos qué es lo último que les han dado a conocer, Carlos.
Mira, lo último es que hoy día, después de la reunión que inició a las 11 de la mañana, el proceso de negociación cerró y cerró sin posibilidad de acuerdo alguno. De hecho, ninguna de las 15 organizaciones integrantes de la mesa del sector público dio acuerdo respecto de los términos que el gobierno puso hoy día como oferta final para esta negociación de condiciones laborales y reajuste salarial del sector público. El gobierno, efectivamente, el único avance que hizo desde la oferta que se conoció el viernes pasado fue el ajustar la cifra de reajuste para los trabajadores y trabajadoras que ganan hasta 1,5 millones de pesos brutos a un 2,7%, lo que efectivamente empata con la cifra de IPC y por tanto implica solo la recuperación del poder adquisitivo perdido durante el año, y mantuvo por tanto la cifra de reajuste nominal para las remuneraciones que están por sobre esta línea de corte en un 0,8%, lo que implica en los hechos una pérdida de un 1,9% de los ingresos de esos trabajadores y trabajadoras. Pero además de eso, el gobierno, bueno, ya había mantenido y por tanto los valores de algunos de los otros componentes económicos, del aguinaldo de Navidad, de fiestas patrias, de los bonos de escolaridad, que son parte de esta ley de reajuste general, reajustándolos exclusivamente en todos sus parámetros por el IPC, por tanto manteniendo su valor real, por llamarlo de alguna manera. Pero respecto de dos componentes que son bastante importantes, particularmente, o sea, para todos los trabajadores y trabajadoras que son parte del reajuste del sector público, pero particularmente para quienes tienen menores ingresos, que están en los tramos inferiores de ingresos, el gobierno mantuvo su planteamiento de que de no otorgar ningún tipo de bono de término de negociación, que es el bono que se entrega en diciembre, lo que implica en los hechos para estas remuneraciones menores una pérdida de prácticamente 200,000 pesos que era el bono del año anterior, y también de reducir el bono de vacaciones que se paga en febrero a la mitad de su monto, lo que implica también una pérdida significativa, dejándolo además con unas líneas de corte y de exclusión bastante más bajas que la de los parámetros de las leyes de reajuste anterior. Y en estas condiciones, tal como te contaba al principio, cerró la negociación. El gobierno anunció que iba a ingresar el proyecto de ley al Congreso Nacional para su tramitación sin acuerdo de ninguna de las organizaciones de la mesa del sector público, y el debate por tanto se traslada al Congreso Nacional y el gobierno va a ingresar con una ley de reajuste que veremos cuáles son sus contenidos en detalle, pero que ya con lo que el ministro Briones ha expresado en la mesa, implica en los hechos una reducción de los ingresos para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, y por lo tanto una profundización de la lógica que el ministro Briones ha tratado de imprimirle al ministerio y a la gestión de gobierno desde su instalación, que es la lógica de descargar sobre el mundo del trabajo, sobre los trabajadores y trabajadoras, en este caso los trabajadores del sector público, los costos de la crisis económica que vive nuestro país ahora, particularmente a propósito de los efectos económicos que la pandemia está teniendo en nuestro país. Sí.
Bueno, precisamente sobre aquello te quería preguntar, Carlos. Me imagino la línea de argumentación del gobierno en esta ocasión ha pasado por eso, ¿no? Hay que ajustarse el cinturón, el tema de la pandemia, la crisis económica. ¿Qué le responden ustedes a ese tipo de argumentos también? Cuando se dice estamos en crisis, por lo tanto no hay condiciones para hacer un reajuste más significativo al sector público, ¿ustedes como trabajadores qué responden a ese argumento?
O sea, nosotros tenemos absoluta claridad, o sea, ¿cómo no vamos a entender los trabajadores del sector público, que somos los que en todos los ámbitos, en todos los espacios, en todos los rincones del país, atendemos las urgencias sanitarias, sociales, de todo tipo de la ciudadanía, la situación de crisis que hay en nuestro país? O sea, la entendemos perfectamente, pero al mismo tiempo también entendemos que no es posible que la lógica sobre la cual se consigan construyendo los mecanismos de solución o para enfrentar la crisis económica que vive nuestro país sigan siendo solo mecanismos que descargan sobre las familias de los trabajadores y trabajadoras, sobre sus realidades laborales y sobre sus ingresos, los costos de la crisis. Porque lo cierto es que si uno mira, no solo este proyecto de ley de reajuste, mira lo que el gobierno hizo respecto de salario mínimo, mira lo que el gobierno ha hecho de respuesta a la pandemia, donde todos los componentes que han provenido del gobierno son componentes que efectivamente algunos de ellos pudieran ser, o sea, son necesarios y han sido más transversalmente, más allá de las fronteras del gobierno, respaldados, como por ejemplo las medidas para buscar sostener la situación de las empresas, donde la diferencia era respecto a donde estaba el foco, y donde el gobierno, a propósito de su discurso respecto a la protección de las pequeñas y medianas empresas, termina otorgando granjerías y franquicias enormes al gran empresariado de este país, quien no ha dejado de incrementar sus utilidades durante este periodo. Entonces, ¿cómo no vamos a entender esa realidad? Pero lo cierto es que si el camino de ajuste que se va a adoptar es un camino que va a descargar sobre las familias de nuestro país, sobre sus trabajadores y trabajadoras, los costos de la crisis, lo cierto es que el proceso de salida de la crisis el único efecto que va a poder tener es un efecto de profundización de la escandalosa concentración de la riqueza, que es la marca fundamental de nuestra sociedad. Y el ministro Briones está de ese lado de la vereda. Y cuando uno escucha sus argumentos y reiteradamente, frente a todo tipo de debates, frente a los debates de apoyo a la clase media, de ingresos familiares de emergencia, y ahora también de reajuste general, en el mundo de fantasía, bajo los lentes ideológicos que Briones mira a nuestro país, él plantea que un trabajador porque esa fue la primera oferta, que gana más de 770,000 pesos, es un rico en este país y por tanto debe ser castigado. Yo honestamente me parece que es el momento de decir basta y de entrar en una dinámica en la que seamos capaces de discutir realmente cuáles son las necesidades de este país. Si no se avanza en modificar sustantivamente y en resistir este tipo de imposiciones de parte del gobierno, lo cierto es que lo que la crisis económica que estamos viviendo va a implicar va a ser que va a ser un resorte para seguir concentrando la riqueza, para seguir poniendo los pocos recursos que el Estado ha puesto a disposición de la solución de la crisis, únicamente al servicio del gran empresariado, y finalmente que el ajuste se produzca por la vía de una masiva y drástica reducción de las capacidades de supervivencia, porque ya no estamos hablando ni de lujos ni de ningún tipo de regalías, sino que de supervivencia de las familias y de los trabajadores y trabajadoras del país. Y eso es finalmente lo que a nosotros nos parece que va a ser el debate que se va a dar en el Congreso Nacional. El debate va a ser respecto de quienes tienen la opinión de que esto hay que descargarlo de esta manera, o de quienes entienden que hay otros mecanismos y que el reajuste del sector público es una señal en esa dirección.
Precisamente es lo último que te quería consultar también, Carlos, sobre lo que viene hacia adelante. Este proyecto ya se presenta al Congreso. En el Parlamento puede haber modificaciones. Ustedes van a instar también porque los parlamentarios puedan llevarlo hacia un guarismo mejor. Se hablaba por allí del 3%, quizás como algo que se podía salvar. ¿Qué viene en el Congreso?
Nosotros y las distintas organizaciones de la Mesa del Sector Público ya hemos empezado nuestro contacto desde hace varios días con los parlamentarios y parlamentarias. Por supuesto, los de las bancadas de oposición, particularmente los que son más incidentes en este debate, como los miembros de las comisiones de Hacienda, que es donde se discute, y también las comisiones de trabajo, donde no siempre se discute el reajuste, pero que a nosotros nos parece que tienen que tener una voz respecto de el proceso de discusión que se va a dar. Y también respecto de parlamentarios de oposición que tienen, a los que nos parece necesario exponerle cuál ha sido la dinámica y por qué es nuestra oposición a este proceso de reajuste como lo está intentando imponer el ministro Briones. Lo cierto es que además el gobierno va a jugar con los tiempos. Es absolutamente inédito que una ley de reajuste general ingrese a tramitación en el Congreso Nacional en esta fecha, porque la ley de reajuste general, y es posible que no todos los auditores lo sepan, entra en vigencia formalmente a partir del primero de diciembre del año en curso, y por tanto su pago y reajuste y sus efectos deben estar legislados para que se pueda pagar en los distintos organismos del Estado, a casi el millón de trabajadores y trabajadoras que esta negociación abarca. Entonces, lo cierto es que ingresarlo un día 15 de diciembre, cuando el calendario de pago del conjunto del sector público se va a desarrollar durante los días 16, 17 y 18, y por tanto implica que ya no es posible pagar, va a ser además un elemento en esta dirección. Nosotros esperamos, sinceramente, que el Congreso Nacional, ambas cámaras, estén a la altura y que rechacen drásticamente esta pretensión de Briones, como en buena medida lo hicieron el año pasado, cuando el ministro Briones, en contexto de estallido social, intentó implementar exactamente medidas exactamente equivalentes a las que hoy día está intentando forzar, y que se fuerce al gobierno en esta dirección. Es un debate complejo, porque tal como se ha visto en la discusión pública y política durante los últimos meses, y eso es un legado de del marco institucional y constitucional legado por la dictadura, estamos en un debate en que el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva, y por tanto los parlamentarios, la facultad que tienen es de rechazar y de presionar, pero no pueden, por su parte, poner cifras respecto de reajuste o de otras medidas económicas, porque son declaradas inmediatamente inconstitucionales y no aplicables. Pero nosotros esperamos que este debate se dé en profundidad, que se presione y que se logre que el gobierno y Briones retrocedan respecto a esta pretensión. Y sinceramente, a mí me parece que más allá de los detalles en las cifras y a propósito de la plena comprensión que los trabajadores del Estado tenemos respecto de la situación económica que vive el país, pero sabiendo al mismo tiempo que no se puede seguir transitando el camino que el gobierno de Sebastián Piñera y del ministro Briones han querido imponer a las mayorías de nuestra sociedad, que la señal central que tiene que haber en este proceso de debate legislativo es que no es aceptable que los costos de la crisis sean pagados por los trabajadores y trabajadoras, y que por tanto nuestra vara y nuestra demanda es que no haya pérdida de poder adquisitivo. Eso es lo que nosotros entendemos como una medida ajustada en el contexto que vivimos, y evidentemente si tal como el ministro Briones en este contexto expresa se requieren mayores recursos para las tareas que el país tiene en materia de seguir sustentando a los más afectados por la crisis económica, a la situación sanitaria, bueno, eso tiene otro nombre. Eso requiere impuestos a quienes en este país no los han pagado nunca. Requiere, por ejemplo, una legislación respecto del impuesto a los superricos que el gobierno se ha negado sistemáticamente siquiera abrir, y que está empantanada en el Congreso, siendo una idea y una señal muy potente en la dirección correcta.
Muy bien, Carlos Insunza, muchísimas gracias por todo el antecedente, por el detalle de la información. Vamos a seguirla con mucha atención, a ver cómo transcurre ahora toda esta temática en el Congreso. Cerca de 1 millón de trabajadores, como decías tú, son afectados por esta modificación, por esta ley, así es que tiene una alta relevancia para nuestro país. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para toda la gente de la ANEF y trabajadores públicos, que sin duda es que están también muy atentos a toda la discusión, Carlos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gran saludo a los auditores de la radio. Siempre es un gusto estar con ustedes.
Vale, gracias. Chau.
Chau.
He buscado en los recuerdos con la luz de la TV. Hacia los 30 encuentro un riel. Tengo una desesperanza reflejada en el café, retratando la distancia en que me anclé. Tú no puedes entender.